Pulpo, te echaba de menos. Pues entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, eso es, o lo que es lo mismo, 2.000 millones de dólares en crudo pesado. Es lo que acaba de publicar Donald Trump en redes sociales. Dice que las autoridades provisionales, y así se refiere al gobierno de Delcy Rodríguez, autoridades provisionales o interinas, en Venezuela transferirán esos barriles del crudo que se quedó en los puertos. Recordarás, Pulpo, ese crudo que se quedó en los puertos venezolanos debido al bloqueo naval, precisamente norteamericano. El acuerdo entre Caracas y Washington es una clara señal de que el gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de abrirse a las compañías petroleras estadounidenses o arriesgarse, si no, a una mayor intervención militar. El gobierno de Delcy Rodríguez empieza a plegarse de esta manera a las demandas de la Casa Blanca, aunque en las últimas horas la propia Delcy ha querido dejar claro que a ella no la tutela nadie.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela.
Bueno, y en otra de las grandes ambiciones de Donald Trump, ojo, porque Estados Unidos no descarta usar el ejército para controlar Groenlandia. Eso ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, matiza. Dice que la pretensión real es comprar la isla danesa y que las últimas amenazas de la administración Trump son parte de esa retórica para presionar a Dinamarca a una eventual negociación. España, junto a varios socios europeos, apoyan a Dinamarca y defienden la soberanía de Groenlandia. En una declaración conjunta remarcan que la seguridad del Ártico es una prioridad para Europa. Esa declaración se ha producido durante la reunión de la coalición de voluntarios en París. Y Groenlandia se ha colado en la agenda porque el objetivo de la reunión era el acuerdo que se ha firmado para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania. Nuestro país incluso tiene pensado enviar tropas españolas a la zona cuando termine la invasión.
Estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas.
Bueno, Sánchez debatirá ahora con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados si España envía tropas a Ucrania cuando acabe la guerra, cuando acabe la invasión rusa. Bueno, esas eran las palabras del presidente en la comparecencia posterior a la reunión en París de la coalición de voluntarios, en la que Sánchez también en la comparecencia se ha referido a la captura de Nicolás Maduro del pasado sábado.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento también que Irán vive el undécimo día de protestas. Los manifestantes exigen la caída del régimen, que está respondiendo con mucha dureza. Ya son cerca de 40 las personas que han fallecido ante la represión de las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones comenzaron en realidad con reivindicaciones económicas, pero han derivado en un desafío muy serio para la República Islámica en centenares de ciudades. Estamos hablando de las mayores movilizaciones desde el movimiento Mujer, Vida y Libertad de 2022. Y así es como muchas mujeres de la generación Z se rebelan contra el régimen de los ayatolás. Pues rapeando en contra del gobierno, bailando en público, que está prohibido, te lo recuerdo, sin hijab, sin velo, y rechazando las normas tan represivas hacia las mujeres iraníes. Luego, a partir de las 6, Jorge Bustos te da los detalles sobre esas protestas históricas y la represión del régimen de los ayatolás. A esta hora vamos a conocer la previsión del tiempo. Seguimos con mucho, mucho frío. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Hoy seguimos con mucho frío en prácticamente todo el país, donde hay que ir con cuidado por bajas temperaturas a estas horas. Es en zonas del interior de Aragón, como Albarracín y Calatayud. Las heladas más extremas se esperan en las Parameras de Molina, en Guadalajara, donde en estas primeras horas del día los termómetros pueden bajar hasta los 14 grados bajo cero. Las nevadas continúan en este miércoles en Navarra y Álava y también en la cordillera cantábrica, especialmente en León, que pueden dejar hasta 5 centímetros de acumulación de nieve. Este temporal, por cierto, afecta a la circulación en 36 carreteras. 8 de estas vías tienen tramos cerrados. Además, hay avisos por viento en los Pirineos y también en el interior norte de Castellón y en el litoral sur de Tarragona, por rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas, eso sí, suben, con la excepción de algunos valles del suroeste y el noroeste peninsular.
Muchas gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 7 de enero de 2026. Hace muchísimo frío ahí fuera. Un abrazo a la gente que está trabajando en este momento en las carreteras, en las calles, con los servicios de limpieza, a la gente que está elaborando el pan, la gente que está preparando y calentando las cafeterías y el café que se va a tomar dentro de, unos minutos en esas barras, en cualquier parte de España, a la gente que está en las garitas de seguridad, a la gente que está en un coche patrulla, en definitiva, a nuestro mundo ponedor que está en activo en este momento, a estas frescas horas de la madrugada. Un abrazo bien fuerte. Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantará que lo marques, me encantará charlar contigo y conocer cómo es tu vida en la madrugada, a qué te dedicas durante la madrugada, por qué estás escuchando este programa de radio. Al igual que te pido también que nos dejes una nota de voz en nuestro WhatsApp si nos quieres contar de qué va tu trabajo en la ronda de ponedores, a qué te dedicas en este momento, qué estás trabajando en este momento con mucha energía. Ya te escucharemos tú directamente en ese WhatsApp de audio que nos vas a dejar después de la intro que nos hace Pepe Domingo Castaño. El WhatsApp del programa, te recuerdo, es el 662-942-605. Lo digo porque han pasado unos cuantos días, han sido unos cuantos días de vacaciones y hay que refrescar un poco la memoria de las vías de comunicación que tiene este programa de radio. Aquí seguimos, gracias por acompañarnos en el camino de la madrugada. Ya sabes que en este programa me gusta hacerle la cobra a la política, me fascinan las historias positivas y esta que vas a escuchar ahora mismo pues es un buen ejemplo. Mira, este pasado martes 6 de enero se cerraba algo muy grande. Con la clausura de la Puerta Santa terminaba el último gran jubileo del Año Santo 2025, que es un jubileo que comenzó Francisco y que ha concluido León XIV. Es verdad que han sido meses intensos, históricos diría yo, en los que más de 30 millones de peregrinos pues han sido los que han pasado por Roma para participar en 35 jubileos distintos, ¿no? Uno era el de los jóvenes, sin duda el más multitudinario, otro también el de las misiones, el del deporte. Claro, y el último, casi como un susurro cargado de sentido, pues ha sido el jubileo dedicado a las prisiones.
Son claro, molti, infatti. A non comprendere ancora.
Son muchos los que aún no comprenden que hay que levantarse de toda caída, que ningún ser humano coincide con lo que ha hecho y que la justicia es siempre un proceso de reparación y reconciliación.
Es verdad que ha sido un final muy simbólico, poniendo el foco en quienes más necesitan esperanza, perdón y también una segunda oportunidad. Porque al final, claro, de eso iba este Año Santo, ¿no? De abrir puertas y por fuera y por dentro. Bueno, pues estas fueron las palabras de reparación y la reconciliación que León XIV dedicaba hace unas semanas a los 6.000 peregrinos de 90 países que participaron en el jubileo de las prisiones, donde pues había desde reclusos, familiares, trabajadores de las prisiones, hasta policías y también personal de la administración penitenciaria. Claro, ahí está la delegación española, organizada por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, que estuvo formada ni más ni menos que por 32 miembros. Entre ellos está el padre Paulino Alonso, que es el capellán de Soto del Real. Aquí hemos hablado más de una vez en Poniendo las Calles de él. Y nos ha contado en COPE a cuántos internos ha acompañado hasta Roma.
Nosotros hemos traído de Soto del Real a 6 internos, 2 funcionarios, un educador y yo mismo. Están por diversos delitos que han cometido a lo largo de su vida y pues están ya en segundo grado disfrutando de permisos y por eso pues hemos podido elegirlos para que vengan a Roma.
El padre Paulino defiende que este jubileo es importante para que no pasen desapercibidas las personas privadas de libertad, porque como humanos también tienen sus derechos.
Si se ha celebrado el jubileo de 30 y tantas distintas realidades, pues creo que también era importante celebrar el jubileo de los internos sobre todo para darnos cuenta de que la Iglesia no es indiferente a la realidad de la prisión, sino que la Iglesia siempre se ha involucrado y se involucra con las personas privadas de libertad.
Mira, uno de esos internos que ha tenido la oportunidad de vivir el jubileo en Roma es Víctor, es interno de la prisión de Soto del Real. Soto del Real es un municipio maravilloso, precioso, de la Comunidad de Madrid, que merece la pena visitar, que merece la pena conocer, que merece la pena salir a comer en fin de semana, porque es una auténtica pasada. Y con lo que te decía, que este interno de Soto del Real ha explicado, ni más ni menos, cómo ha vivido este año santo.
Llevamos todo el año de jubileo allí en Soto y el haber podido tener la oportunidad de viajar aquí con Paulino a Roma en el Año Santo de la Esperanza y poder asistir a la misa con el Papa, pues la verdad que ha sido espectacular, ha sido muy bonito.
Víctor escuchó en persona las palabras de León XIV y encontró consuelo en su mensaje sobre la esperanza. La esperanza es una palabra que engloba muchas cosas buenas, todo cosas buenas. El Santo Padre explicó que con fe pues se puede superar cualquier obstáculo y también cualquier bache que se nos ponga por delante. Todos llevamos una cruz en la vida, te lo puedo garantizar, yo también. Bueno, pues el paso de este hombre por prisión no fue fácil, pero siempre encontró consuelo en Dios, incluso antes de entrar.
Soy católico, sí, espiritual, ya lo era. Ahora soy un poquito más, porque es verdad que ahora lo tengo más presente y lo tengo más a diario conmigo, pero ya era.
Mira, el padre Paulino ha confesado en los presos, bueno, pues para este viaje, porque nunca pierde la fe en ningún ser humano. Además, ha defendido que el jubileo de los presos es uno de los mensajes más contundentes que da la Iglesia en el mundo. Por ejemplo, el mensaje del perdón es fundamental, y también el de la redención.
Que después de cada caída siempre hay una nueva oportunidad para levantarse y que nadie está perdido para siempre. Es decir, que a pesar de caer, a pesar de fallar, a pesar de apartarnos del camino, pues siempre tenemos que tener una oportunidad y nos la tienen que dar para levantarnos, porque no estamos perdidos. Somos personas con valores, con ideales, con inquietudes, que por un motivo o por otro hemos fallado, pero tenemos que levantarnos y seguir.
Hay que levantarse y hay que seguir poniendo calle y hay que seguir con mucha esperanza. La Iglesia además nos recuerda a todos que todos somos personas, que todos necesitamos una mano amiga para caminar, incluidos también aquellos que están privados de libertad. Mira, en este año que acabamos de empezar, este 2026, hay que ser generosos y nos tenemos que, bueno, pues ayudar los unos a los otros y que hagamos todo lo posible para ser el sostén de los demás y no su obstáculo. Así que es un buen mensaje para comenzar este final de temporada de 2025-2026 en este 7 de enero de 2026. Gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos llegando al último tramo de este programa de radio. Hoy es miércoles, hoy ya es 7 de enero. San Raimundo de Peñafort, presbítero. Irina Romero, ¿cómo estás? Muy feliz año.
Feliz año, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿De qué estamos hablando hoy en Facebook? Lo digo porque hay muchísimos mensajes de ponedores. Ten en cuenta que ahora mismo somos 125.864 ponedores.
Wow.
En cuanto alguien más se sume, le vamos a mencionar para darle las gracias y la bienvenida. Es una cifra impresionante, ¿eh, Irina?
La verdad que sí, es contundente la cifra.
Muy contundente, pues sí. Es verdad.
Pues hoy en nuestro temazo hablábamos de plantas medicinales que luego pues se pueden tomar en infusiones o que sirven para hacer cosméticos o ungüentos curativos. Nos lo ha contado Sarka, una botánica checa que se mudó a un pueblo de Cuenca con su familia para montar una empresa. Y pues estamos preguntando a los ponedores si les gustan las infusiones, cuáles son sus favoritas. Bien. O si son más de tener las plantitas en casa y cuidarlas, que también está muy de moda.
Genial. Yo ahora mismo me estoy tomando un jengibre en una infusión bien calentita, bastante caliente.
Qué rico.
Con una buena cucharada de miel auténtica, miel de flores. Y esto es mi día a día mientras hago el programa de radio. Aclara la voz, sobre todo te la calienta muy bien, te la deja muy, muy tranquila. Y yo creo que una buena infusión de madrugada es perfecta. ¿A ti te gustan las infusiones, Irina?
A mí me encantan. Yo soy una adicta a las infusiones. Tengo un armario en mi casa lleno. Y ya yo he pasado el siguiente paso, yo me las compro a granel. Ya.
Ah.
O sea, yo me las compro a granel y tengo un armario lleno con botecitos.
Qué bien. Bueno, pues esto de las infusiones es solamente un aperitivo para todo lo que tenemos por delante hasta llegar a las 6 de la mañana, porque aquí el equipo de Poniendo las Calles nos levanta el pie del acelerador. ¿Qué más tenemos preparado para los ponedores en los próximos minutos, Irina?
Pues en primer lugar, como es habitual, va a ser un ponedor el que tome la palabra y escucharemos en La Máquina del Tiempo canciones entre amigos. Y también con Alfonso García, Motorman, hablaremos, entre otras cosas, del remedio que han encontrado en Alemania para el hielo y la nieve. Te vas a quedar pasmado.
Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos. Ahora son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Hace mucho frío ahí fuera. Abrígate, camiseta interior por debajo del calzoncillo, la espalda bien cubierta. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, bienvenido a este año 2026. Es un año nuevo para intentarlo otra vez, para cumplir objetivos y también para inventarse algunos nuevos si hace falta. Ojalá que este año 2026 venga con mucha salud, con mucha calma, con mucho trabajo y con motivos para sonreír mucho más a menudo. Si tienes un deseo o un propósito, llámame 950-6006.
Mi otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te llamo.
Acompañarte, no paramos de escucharte, no paramos de conocerte en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida y las gracias a ponedores que se acaban de sumar a nuestra red social. Insisto, se lo decía a Irina hace unos minutos, ¿no? Somos 125.864 ponedores en cuanto os vayáis sumando iré mencionando a la gente que ya forma parte de esta comunidad. Aquí está Begoña Saiz Maza Martínez, que está escuchándonos desde Solares, en Cantabria. Begoña, buenos días y muchísimas gracias. También lo hace Salvador Gómez, no nos dice desde dónde, pero Salvador Gómez nos está siguiendo ya en facebook.com/poniendolascalles. También está Jesús Dante, que está, bueno, pues estudiando en la Universidad Pablo de Olavide y también es un ponedor de calles. Otra persona que nos acaba de seguir es Iván Andújar, que está en Almería. Tere García está ahora mismo en Quintanilla de Almanza, en Castilla y León, en España, y también está poniendo las calles, así que gracias por este gesto tan pequeño, pero que nos sirve de mucho para seguir conociendo a la gente que está activando y poniendo las calles a España en este momento. A ver si afinamos un poco y conseguimos llegar hoy a los 1.800, a los 125.875 ponedores. En cuanto a empujemos un poquillo, lo podríamos conseguir. Mientras tanto, Irina, pues seguiremos tomando infusiones, porque a la gente le gustan las infusiones, ¿o no?
Pues sí, a Rafael, por ejemplo, nos cuenta que tiene infusiones de todo tipo, pero que las plantas se le dan fatal, pero que menos mal que su mujer sí que tiene buena mano y que tienen algunas plantitas de interior que tiene en la casa muy mona. María Dolores nos cuenta también que tiene infusiones de roibos, manzanilla, poleo, menta, cola de caballo y plantas, claveles, cactus, galanes, fresillas, violetas, incluso geranios.
O sea que muy bien.
Los ponedores... lo de las plantas parece que les gusta. Lo de la infusión no tanto.
Se les da bien y todo, ¿no? Se les da bien.
He visto muchos cafeteros, es verdad, pero...
Sí, aquí había un mensaje también en Facebook que decía... A ver, lo tengo por aquí, está leyendo los mensajes que manda la gente. Dice, Pulpo, es Fran Campillo, lo dice Fran. Dice, buenos días, Pulpo y compañía. Aparte del té verde con jengibre y canela, que me gusta mucho por la mañana como infusión de jengibre y cúrcuma, también le pongo canela, pimienta negra y limón. Esto lo hace mucho la gente últimamente, ¿no? La mezcla de la pimienta negra con la canela para una infusión, porque es verdad que te hace, el sistema inmunitario reacciona en positivo y eso es muy importante. Pero sobre todo de cara a la garganta, a la voz, a los que vivimos de ella, estas cosas nos vienen muy bien, ¿eh, Irina?
Sí, justo antes había leído un mensajito también de Facebook de una ponedora que nos recomendaba infusión de orégano. Si nos la queremos tomar calentita para la garganta, dice que va muy bien. Y que si no nos gusta el sabor, que se pueden hacer también gárgaras y nos deja la garganta. Genial.
Qué bien. Porque tú de gases, ¿qué tal vas?
Bueno.
Porque yo de vez en cuando oigo ruido, pero yo no digo nada. Pero vale, a todos nos pasa. Lo digo más que nada, Irina, que Antonio M. Ballesta también manda un mensaje muy bueno. Para la gente que está con gases, esto le puede venir muy bien. Dice, Pulpo, esto de la infusión de manzanilla nos viene muy bien, sobre todo si le añades unas gotas de anís. Ayuda a la digestión y también quita los gases. Y a lo mejor esto, Irina, te vendría muy bien, ¿eh?
Pues me lo apunto. Aunque yo es verdad que soy más... Ahora he probado que está muy de moda el mate.
¿El mate de béisbol?
No, el mate con M.
Ah, el mate.
Que es la infusión esta que tienen en Argentina, que es súper famosa, que es como un té verde, pero que va muy bien también.
¿En serio? Pero nunca he llegado a probarlo.
Yo es que la tengo ahora... Es verdad que la tengo en bolsitas, no la tengo en la bombilla, que es como se la toman allí... Pero bueno. El sabor es incluso un poquito más suave que el té verde, está muy bueno.
Qué bueno. ¿Y cómo fue el probarlo? O sea, ¿quién te invitó a probarlo?
Pues es que hay una marca de infusiones que me gusta muchísimo y sacaron una línea que era mate con limón y jengibre. Creo que lleva también jengibre. Y la verdad que eso es muy digestivo, el mate con la menta es muy digestivo y después de las comidas va genial, la verdad. Yo lo noto, sí.
Además, se tiene que tomar muy caliente con una pajita metálica, ¿no?
Sí, exacto. Eso es en la bombilla. Así se lo toman con que ponen ahí un montón de hierba que parece una montaña. Pero yo eso de momento no lo he probado. Tengo curiosidad, pero de momento yo, no.
En Estepona tengo vecinos argentinos o vecinos bueno de otras latitudes que lo toman incluso en verano. Digo, pero si eso está muy caliente ahora. Dice, esto está siempre rico. es curioso, ¿eh?
Los argentinos del mate no le sacas. Es como... tienen que ir a todos lados con el mate, eso es verdad, pero
claro,
normal, es que está muy bueno, ¿eh? Yo lo entiendo.
Oye, quiero saludar a Roberto Artiles, que nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Roberto. Esto que acabas de hacer, Roberto, estás en Salamanca, nos ayuda una barbaridad. Roberto, muchísimas gracias. También a RTBNG, no sé a qué corresponde este nombre, pero bueno, es el nombre que tienes tú en el perfil y el que aparece aquí en el ordenador que tengo aquí en el estudio. ARTBNG, gracias por seguirnos. También lo acaba de hacer José David Navalón Gutiérrez, que trabaja en Almansa en este momento. Almansa, qué chuletillas de cordero me comí una vez allí en Almansa. Madre mía, José David, un abrazo bien fuerte. Y también a José Novo Rodrigo, otro ponedor que se suma a facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar, Irina. La gente ya está en marcha, ya hemos vuelto de las vacaciones de Navidad, si es que alguno se las ha podido coger, y les damos las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Vamos a abrir el teléfono, Mariano, el teléfono gratuito que tenemos en el estudio, el 950-6006, porque creo que ahí hay un ponedor que está trabajando en uno de esos trabajos de madrugada que luego nos da mucho gustito. Amador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días. ¿Tú ahora mismo por dónde estás? Lo digo más que nada para averiguar a ver la temperatura que tienes.
Ahora mismo estamos zona de saliendo a Salamanca.
Oh, Salamanca ahora, a las 5:25. Si no estás a bajo cero, tienes que estar cerca de bajo cero.
Sí, estamos de 2 grados. Menos 2 grados.
Más 2 grados. Bueno, bien, bien.
Menos 2, sí.
Menos 2.
Menos 2 grados.
¡Buah! ¿Llevas la camiseta interior por debajo del calzoncillo, por la parte de atrás?
Sí, señor, estamos muy abrigados, tío.
No puedes ni hablar del frío que hace, ¿no, Amador?
Ya te digo, con un compañero tuyo, pero frío, pero bien.
¿Y con ese frío se puede trabajar?
Sí, hombre, por supuesto. Abrigamos bien y tirando para adelante. No nos queda más.
¿Qué llevas puesto ahora mismo? ¿Cómo vas vestido? ¿Cómo vas uniformado, si es que vas uniformado?
Ya, hombre, abrigarnos, un abrigo fuerte y bien vestido. Y luego ya, adelante, digo yo, que no nos queda más que esto.
Qué bueno. Son las 5:26. ¿Te queda mucho para finalizar tu turno, tu curro ahora, esta madrugada?
Sí, arrancamos a las 6 de la mañana. Uh-huh. Sí, luego ya tenemos 3 turnos del día, por la noche y por la mañana y por la tarde.
Joder, ¿y cuál es el turno que más te gusta, Madur, para trabajar?
Bueno, yo a mí me da igual, pero siempre tengo turnos de la mañana.
Uh-huh. Bueno, sí. O sea que
digamos que a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana, bueno, perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué tipo de ponedor eres?
Nosotros somos, bueno, tenemos una... Yo estaba trabajando con una empresa de lonchear y nada, nos trae envasar también, nos trae el cliente, hacemos los jamones, uh-huh, y los jamones de envasarlo, luego ya deshuesar también, uh-huh, y nada, luego ya lo mandamos con los fabricantes, los supermercados que trabajan también con nosotros. Uh-huh. Y nada, tenemos también mucha gente que está trabajando también con nosotros. Uh-huh. Es una empresa muy grande.
Siempre me he preguntado que entre loncheado y loncheado de productos ibéricos o productos de fiambres y demás, en algún momento, claro, la persona ubara que está manejando todo eso, alguna lonchita tiene que comer, ¿no? Digo yo.
Sí, hombre, tenemos una parada de comer. Tenemos unas horas de parar de descanso y comer. Y nada, luego ya seguir.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos jamones loncheáis al cabo del día? Digo, jamones, a lo mejor también chopped o cualquier otro tipo de fiambre, ¿no?
Hombre, de día tenemos a vez en cuando 4.000 y pico. Hacemos 4.000 jamones hombre, total el día ya 8.000.
Madre mía. Y claro, con razón en casa cuando llegas no te apetece cortar nada, no te apetece cortarte ni las uñas, ¿no?
No, hombre, lo que ya me lo hace mi mujer.
Me lo hace mi mujer. Qué bandido eres. Qué bandido.
Qué bandido.
Amadur, ¿cuántos años tienes?
Hombre, yo tengo ya 54.
Bueno, bien, perfecto. Sí. ¿Y desde cuándo eres un ponedor de calles? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Hombre, yo llevo ya casi 2 años escuchando este ponedor, este calle, vosotros. Toda la mañana y ponemos esta emisora para... acompañan nosotros hasta la fábrica.
Qué bueno, qué bueno, Madur. Qué bueno.
Además.
Sí.
Dime.
No, no, tú ibas a decir algo, disculpa.
Vale. Entonces, nada, la verdad es que llevamos tiempo aquí luchando España, intentar levantando el país.
Eso es.
Y nada, y llegamos aquí 2004. Uh-huh. Y yo era muy triste porque ya llegamos con la patera y tal. Joder. Y luchando, empezamos con las cosas un poco dificultades y tal. Pero la verdad que acabamos todo bien, estoy muy contento de este momento.
Qué bueno.
Y tengo aquí la familia y todo, y bueno, la verdad que estoy muy a gusto. Y, bueno, y acabamos con una empresa también muy bien, y estoy muy contento con donde estoy trabajando. Somos ponedores también por la mañana. Y arrancamos ya una fábrica de casi 200 tíos.
Joder.
Y ir preparando todo, tío, antes de... Nada, la verdad que estamos muy bien.
Joder. Amador, ¿te has dado cuenta que Dios aprieta pero no ahoga? ¿Te has dado cuenta que Dios aprieta pero no ahoga?
No, la verdad que si no ahogamos.
Qué bien. Amador, yo me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando ahora mismo, ¿no?
Sí. Estaba trabajando con una empresa que se llama Lunipac.
Lunipac.
Lunipac, sí. Villacastín.
En Villacastín, qué bueno. Pues a ver si algún día nos permite la vida darnos un abrazo, conocernos, sí, porque...
La verdad que me encantaría hacer esto, sí.
Me encantaría. Al igual te digo, te digo que me encantaría hablar contigo, Amador, tranquilamente, y que me contaras tu historia, porque lo que acabas de decir, que has venido en patera en España en el 2004 y has forjado 2004. Una vida, y aquí estás integrado legalmente,
sí,
en este país, y eso me encanta tu historia, ¿eh?
Sí. He empezado con una empresa que se llama Electromechanic Chuchi. Y empecé con él en 2005.
Sí.
Ese tío me ayudaron muchísimo. Se llama Chuchi, Electromechanic Chuchi, Salamanca.
Uh-huh.
Ese tío me ha ayudado para hacer los papeles y todo. Y he empezado a trabajar con él. Él me ha ayudado mucho, España.
Uh-huh. ¿Este Chuchi que dices es alguien de Ciudad Rodrigo?
No, es de Salamanca.
¿De Salamanca?
Sí, Polígono Montalvo 3. Vale. Él vive Carvajosa. Vale. Es una empresa muy grande, muy conocida aquí en Salamanca. Y se llama Electromechanic Chuchi. Sí. Empezó con el 2005. La verdad que es un tío también muy amable. A mí me ayuda mucho aquí en España. Y desde el piso que tengo yo, me la ha ayudado a comprarlo él. Entonces ya es una familia enorme. Y la verdad que estoy muy contento con él. Y de repente ahora, hombre, gracias a Dios, hemos cambiado a otra empresa. También, esta empresa que estoy trabajando ahora se llama Lunipac. Es una empresa también muy bien. Uh-huh. Otra familia, mismo familia de Chuchi también. Y somos familia todos. La verdad que juntamos para levantar el país. Y estoy trayendo también gente de mi país. Con esta empresa también, ayudarlo y guiarlo un poco, porque vas adoptando las normas del país y tal. Y, y la verdad que estamos muy contentos. Intentamos levantando a España lo mejor posible.
Pues contamos con vosotros y Amador, eres uno más. Te mando un abrazo muy grande. Te vamos a realizar, te vamos a fabricar un diploma enorme que certifica que eres ya un ponedor de calles con tu nombre en grande. Dándote las gracias por tu dedicación laboral en la madrugada a poner las calles de España y por ser un oyente de este programa de radio. Te mando un abrazo enorme, Amador. Me ha encantado hablar contigo.
Igualmente, señor.
Muchas gracias, hermano.
Que te vaya muy bien.
Feliz año nuevo. Gracias, Amador.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
5:33, las 4:33 en Canarias. La radio, las historias de la radio, las historias de la vida real, de la madrugada. Abriendo un teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, te encuentras con la gente que ahora mismo está haciendo cosas, ¿no? Y que hace que España no deje de producir durante la madrugada. Ahí está Amador cortando jamones, loncheando jamones, vino en patera a nuestro país y aquí está integrado en nuestra sociedad. Así que Amador, bienvenido y gracias por tu trabajo. Íñigo, ¿te das cuenta la suerte que tenemos de encontrarnos en la vida con ese tipo de personas?
Una barbaridad, Pulpo. Vino en 2024, ¿no? Hay 2004, ha dicho.
2004, sí.
Fíjate, y en 20 años, empresa, Y ponedor, que te diría que es lo más importante, ser ponedor.
Sí, sí, pero más, ¿cómo se sienten de identificados con el espíritu de este programa de radio que integra a la gente de la madrugada para escucharlo, para compartir, bueno, pues sus momentos de trabajo a través de un programa en la cadena COPE y que lo cuentan y que te cuentan su vida? A mí estas historias me conmueven porque son reales, aquí no hay nada inventado.
No, claro, es la esencia del programa. Si no, bueno, ese es su sino, es su objetivo, es su existencia misma se basa en este tipo de entrevistas. Entra aquí un empresario, fíjate la odisea, el periplo por el que ha tenido que pasar y al final, no sé, ¿quién te iba a decir a ti en 2004? ¿Dónde estarías tú en 2004? Que acabarías entrevistando en 2024 en 2025 ya. 2026 ya. En 2026 a un hombre tan, tan espectacular como el que acabamos de escuchar, que tiene su empresa. Corta jamones, ¿no? ¿He podido escuchar?
Sí, sí, está loncheando jamones, sí.
Loncheando jamones.
Impresionante. Bueno, yo a Cristina Platero le pido, por favor, que guarde bien el número de este ponedor, porque en unas semanas hablaré con él y le quiero que me cuente su historia de cómo se prepara uno para meterse en una patera y jugársela para obtener un futuro mejor. Es que ahí hay que echarle narices para hacer eso, ¿eh?
Pues sí. Y lo triste es que tengan que coger una patera. Lo triste es eso y todos los que cada día se juegan la vida en el Mediterráneo, que se ha convertido en prácticamente un cementerio. Ya saben cómo está las Islas Canarias y bueno, es pues gente que busca una oportunidad y que está tan desesperada que al final pues no es tanto la valentía, sino la desesperación de tener que coger una embarcación que apenas se mantiene a flote y cruzar un mar tan peligroso como el Mediterráneo.
Desde luego que sí, Íñigo. ¿Cómo están las cosas? ¿Alguien de nuestro país va a tener que coger próximamente una patera para ingresar en algún tipo de cárcel?
Pues no lo sé, la verdad. Me haces unas preguntas, Pulpo, de verdad. Me haces unas preguntas a las 5:36 de la mañana.
Porque soy muy directo y muy sincero.
Sí, sí. Bueno, yo te vengo a contar lo que de momento sabemos. Yo te vengo a contar las certezas. Y de momento lo que sabemos es que Donald Trump ya está recogiendo los frutos de toda la operación que llevamos contando desde el sábado, desde las 2 de la mañana del pasado sábado, y esos frutos se están traduciendo en petróleo, que al final es de lo que va todo esto, de petróleo, del crudo. Y esos números ya son 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que son los que Venezuela va a empezar a entregar a Estados Unidos, lo ha confirmado Donald Trump, es la noticia de esta madrugada, y es que ha dicho el presidente estadounidense que las autoridades provisionales, y él las llama así, Delcy Rodríguez ha dicho que bueno, esto ya es definitivo, que es el gobierno legítimo, pero bueno, Trump sigue diciendo que manda él en Venezuela y que las autoridades provisionales en Venezuela transferirán todos esos barriles de crudo, que son 2.000 millones de dólares de crudo pesado, que se quedó en los puertos venezolanos porque ya sabes que había un bloqueo naval de Estados Unidos, se quedó, esos barriles tenían que ir a China y tenían que ir a Rusia y ahora van a ir a Florida. Y ya estamos empezando a dejar de hablar de Venezuela, aunque aún queda mucho, y vamos a empezar a hablar de Groenlandia, que es el próximo gran objetivo de Donald Trump.
La siguiente parada, ¿no?
Esto es como tan fácil como jugar al RIX, parece.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Y bueno, nos hemos asustado porque al final de la jornada de ayer, pues Karine Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado decía que no descartan el uso del ejército para controlar esa isla, que sabes que pertenece al Reino de Dinamarca. Claro. Y luego ya el secretario de Estado, Marco Rubio, a los congresistas, pues ha matizado y les ha dicho que no, que la vía más efectiva o la vía que más tienen en consideración, que mejor tienen en consideración, es la vía de la compra. Bien. Y aquí hemos recordado en la redacción que Estados Unidos ya intentó comprar en el siglo XIX Groenlandia, lo intentó por 96 millones de dólares, que es lo que costó más o menos Cristiano Ronaldo cuando el Real Madrid fue a ficharlo a Manchester. Y nada, de esto va la cosa, pues fíjate, tú y yo aquí parlamentando, departiendo, y hay gente que está decidiendo si compra una isla, si acaba con un régimen, si ahora ataca a Colombia, México, pues es la vida que nos está tocando vivir, Pulpo.
Desde luego, incertidumbre. Ahora que hablas de régimen, yo ya me he puesto a régimen, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo he engordado 2,5 kilos en esta Navidad, y esto no puede ser. ¿Tú cuánto has engordado? Porque también te veo que has cogido algún que otro kilo.
Joder. ¿Tú te crees?
¿Ha cogido un kilo? Por lo menos un kilo ha cogido.
Pues mira, te he de decir que ayer dice los propósitos, los 26, creo que fueron tres. Restarme tiempo del móvil, ser un poquito más ordenado en casa y luego el tercero salir a hacer algo de deporte. Porque con la excusa de que juego de vez en cuando al golf, no vale. Y es verdad que algún kilito de más en Navidad pues se ha cogido. Es que el día de San Esteban en Barcelona es que me puse a canelones, vamos.
Ya.
Pero no sabes cuántos comí.
Ya, ya. Es que los canelones el día de San Esteban en Barcelona, en Cataluña, es una auténtica, es una religión aquello.
Es que como es un prácticamente es un pecado dejarlos en la bandeja, pues los chavales al final acabamos con todo. Arrasamos ahí, rascamos con la cucharita a ver si queda algo. Bueno, unos canelones brutales, los hizo mi tío, increíbles.
¿Qué tal es tu tío? ¿No me has hablado de él? Cuéntame, ¿quién es tu tío? A ver, cuéntame.
Es que me dicen aquí que tengo 3 minutos y estamos aquí tú y hablando. 5, 6 y 7. No, yo te cuento, es tocayo.
Hay que hacer caso a mi equipo, por favor.
Se llama también Íñigo, así que espero que yo herede el nombre y esa fantástica habilidad para hacer canelones para la familia, para toda la familia.
Muy bien, Íñigo. Pues nada, no te despistes mucho, que a partir de las 6 los ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas para escuchar Hernán Cope. Así que tengas el mejor miércoles de tu vida.
Mucho frío, Pulpo. El mejor miércoles de mi vida, pero con mucho frío. Ha quitado hueco ya en el estudio con Carlos Herrera, que ha llegado ya a la redacción, por cierto.
Perfecto. Pues dentro de un ratillo conectamos con él. Muchísimas gracias.
Perfecto, Íñigo. Pulpo. Hasta mañana.
Hasta ahora. Quiero mandar un abrazo a Luis Gómez, que está ahora mismo en Argoños, en Cantabria, en una playa espectacular que hay allí. Así que, Luis Gómez, te mando un abrazo enorme desde Argoños, en Cantabria, que está ahí poniendo las calles. 5:41, 4:41 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
De momento, Nicolás Maduro está acusado de liderar una organización criminal que ha conspirado durante años para inundar de cocaína los Estados Unidos. Esa es la acusación formal. Hombre, a muchos analistas estos cargos les parecen un mero pretexto, ¿eh?, para camuflar un plan geopolítico mucho más ambicioso, y tienen razón. Esto es mucho más.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues venga, que el tiempo va pasando, que las calles están prácticamente puestas, pero todavía nos quedan unas cuantas calles que adoquinar. Llega el momento de, bueno, hablar del mundo del motor, del mundo del automóvil, así que nos acompaña ya en este 2026 nuestro gran experto en el tema, Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escúchame una cosa, por favor, Alfonso. Arrancamos con lo último y también con lo primero en tecnología de automoción que nos trae este 2026, porque es verdad que hay una especie, una nueva tecnología que permite reducir los ruidos de los automóviles y ganar confort para los ocupantes, y esto tiene muy buena pinta.
Así es, y se ha presentado en la mayor feria electrónica del mundo, el CES 2026 en Las Vegas. Pues bien, el gran líder mundial de cajas de cambio automáticas, ZF Group, con presencia no solo en la industria automóvil y camión, también está presente en la industria del ferrocarril, militar y de aviación. ZF ha presentado una innovadora solución para reducir los ruidos que provienen de los componentes del chasis del vehículo, creando además de esta forma el chasis inteligente gracias a un potente software, buscando obviamente el confort y la comodidad de los ocupantes, buscando el mínimo ruido, reduciendo por ejemplo las vibraciones que proceden de los neumáticos, reduciendo el ruido en más de 3 decibelios, que es mucho, por cierto.
Sí, desde luego que es, porque esas cosas luego en el coche, dentro del habitáculo, se notan y de qué manera. Ahora es el momento de hablar de radares y también de multas. Los que conducimos mucho, los que estamos mucho tiempo en la carretera, nos llama mucho la atención el tema de los radares, cómo está cambiando todo esto. Tú, Alfonso, ¿cuál es la multa más cara de la historia según el libro de los récords? ¿Cuál es la multa por velocidad más alta de la historia que se haya puesto?
Sí, además porque es curioso, porque tuvo lugar en Suiza allá por 2010 y continúa siendo el récord oficial según el libro Guinness de los récords. Ahora hace justo 16 años un radar en Suiza cazó a un conductor circulando con un Ferrari Testarossa de color rojo a 137 km/h en un tramo donde el límite de velocidad máximo era de 80 km/h. Pues bien, y cumpliendo con la ley helvética, las sanciones por exceso de velocidad se imponen en base a la renta y patrimonio del conductor infractor. La multa al conductor del Ferrari fue de casi 250.000 euros, teniendo en cuenta que el patrimonio de esta persona es de más de o era de más de 19 millones de euros, aunque también se tuvo en cuenta que no era la primera vez que le pillaban por exceso de velocidad.
Claro.
Como decía en Suiza, pagar más por una multa que más tienes habitual. Hace poco más de un año, un millonario, un conductor francés con residencia en el país helvético, pagó una multa de 95.000 euros por superar el límite de velocidad en casi 30 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Aunque no solo en Suiza, Pulpo. Hace poco, un empresario finlandés le han sancionado, le han puesto una multa de más de 120.000 euros y retirar el carnet durante 10 días por un radar que el cazó le pilló a 82 kilómetros por hora en una zona limitada a 50. Uf. Recordemos que Finlandia es el país con las multas de tráfico más caras del mundo.
Uh-huh. 5:45, hora menos en Canarias. En tan solo 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días hacemos en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Quiero saludar a Nemesio Moreno Avia, que está escuchándonos ahora mismo desde Benidorm. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. También a Automoción Pedro Ruiz, a Martín Requena Carrión, a Carroza Reformas Decoración, a Lolo Parra Ruiz, Antonio Fuentes Senda, Antonio Plegazuelo Sánchez y a Raúl Bayón. Y también a Pilar Moratalla Alcauz, que nos está escuchando desde Albacete. Bueno, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos 125.875 en este momento. Si empujamos un poco más, nos acercamos a los 125.900 y será una cifra brutal si alcanzamos, pues ojalá, que lo que queda de semana. Así que a ver si los ponedores vais reaccionando ante este frío que está haciendo hoy y os vais sumando a esta página de Facebook. Porque además en estos días, Motorman, la nieve y también el deshielo y el hielo, ¿no? Está en plena actualidad. Ahora hablábamos con Amadura hace un rato y hacía frío por la zona de Salamanca. Bueno, pues resulta que en Alemania han encontrado, atención, una solución que elimina el hielo de las carreteras. Esto tiene muy buena pinta. Cuéntame.
Te cuento porque realmente es muy curioso, sorprendente. Desde el año 2019, en algunas carreteras alemanas, como las de la Baja Baviera, la zona del aeropuerto de Múnich o en la propia fábrica de BMW, usan el líquido de los pepinillos. Usan la salmuera de estos en vez de la sal para luchar contra el hielo en las vías. Una solución que no solo es rentable, también es sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por ejemplo, el invierno pasado se ahorraron 1,5 millones de litros de agua y 180 toneladas de sal. Y para ello, gracias a un fabricante de alimentos, utilizan las aguas residuales de la producción del encurtido de pepinillos, aumentando además su salinidad, que pueden emplearse a temperaturas de hasta 18 grados bajo cero y para evitar y eliminar la formación de placas de hielo.
Genial. Maripaz dice que le gusta mucho la foto que he subido ahora mismo desde este estudio en mi Instagram, el pulpo-oficial. Asómate a ella. A mí me gusta bastante también, Maripaz. Gracias por escucharnos y gracias por poner las calles. facebook.com/poniendo las calles, nuestro facebook.com y mi Instagram, el pulpo-oficial. Alfonso, este año el mundo del automóvil estrena ni más ni menos que el nacimiento de una nueva marca de automóviles alemana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esta marca?
Pues se trata de un pequeño fabricante alemán que nació ya por 1965, hablo de Alpina, que durante más de 50 años ha sido un preparador tanto de coches de calle como de competición para BMW, siendo clave para crear la división M Motor Sport de automóviles deportivos. Uh-huh. Y ya en 2022 el fabricante bávaro compró la marca Alpina, ahora esta se convierte en una nueva marca independiente dentro del grupo BMW junto a Mini y Rolls-Royce. La nueva marca ofrecerá modelos más exclusivos, más personalizados y con un proceso más artesanal dirigido a los amantes de los coches más deportivos, exclusivos y potentes. Esa es la filosofía de la nueva BMW Alpina.
Uh-huh. El año, Alfonso, gracias, también arranca con el Salón del Automóvil de Bruselas. Es un salón que, bueno, que es la primera gran cita europea, se puede decir así, ¿no? Y también es el más importante del año con muchas novedades. Esto hay que decirlo aquí en Poniendo las Calles. Cuéntanos las más destacadas, por favor.
Te cuento, os cuento. El Salón belga, el Bruselas Motor Show, cumple 102 años de historia. Cerca del icónico Atomium abre sus puertas el próximo viernes y hasta el día 16 de enero, donde se darán cita más de 80 marcas de automóviles y motos, donde además se conocerá al ganador del premio Caro de Gier, coche del año Europa 2026, al que optan 7 finalistas frente a un jurado de 60 periodistas del motor de 23 países europeos. Además, aluvión de novedades que llegarán a lo largo de este año, como pueden ser el pequeño eléctrico de Kia, el EV2, el nuevo Alfa Romeo Tonale para celebrar los 116 años, o los 100 años de Maserati con el MC Pura Cielo, o los Grecale. También importantes y relevantes presentaciones con los nuevos Opel Astra y Peugeot 408, que serán estrenos mundiales, además del lanzamiento europeo del B10 híbrido de autonomía extendida del iMotor, igualmente el Concept Car de Citroën Elo, el nuevo y renovado C5 Aircross, mientras que Fiat presentará un vehículo familiar de 7 plazas, el Cubo L con motor diésel, Mercedes con el nuevo GLB, así como muchas novedades de coches de marcas chinas, sin olvidarnos de Toyota con su nueva Hilux y el Urban Chrysler.
Y rápidamente, que Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del pulpo como cada día, hay otra de las más importantes citas en este 2026, Alfonso, que en este caso es para los amantes del motosport, para los muy cafeteros y también para los entusiastas de las carreras de coches, que hay muchos en este programa de radio, que es ni más ni menos que la inauguración de un museo del automóvil. Cuéntamelo en 50 segundos, por favor.
Sí, el próximo mes de mayo se inaugurará el M24, el nuevo museo de Le Mans, un gran museo internacional del deporte del motor, con cultura, historia e innovación. El M24 se ubicará en la puerta norte del circuito de las 24 horas de Le Mans. Después de un año de obras, con hasta casi 9.000 metros cuadrados, el visitante podrá hacer un recorrido inmersivo por el automovilismo, desde la resistencia, la Fórmula 1, Fórmula E, los rallies, hasta la IndyCar, con una colección única que le convierten en epicentro cultural del mundo del automóvil de competición. Yo, por cierto, Pulpo, ya tengo agendada mi visita al nuevo M24, el Museo del Automóvil de Le Mans, cerquita de París, a 200 kilómetros.
Genial, pues nada, ya nos contarás a ver qué tal ha sido la visita. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Pues como siempre, deseando una feliz semana, poniendo
el intermitente. Perfecto, pues muchísimas gracias. 5:51, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver, Herrera, cómo reacciona a un miércoles 7 de enero de 2026. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
Vaya gemelitos bonitos que están teniendo los Reyes, ¿eh?
Pues unos gemelos con forma de guitarra, que los Reyes han sabido interpretar la realidad de mis puños, ¿no? De los puños de mi camisa, que no dejan de ser sino el abrigo que le dan al juego de muñeca para el toque de guitarra.
Qué bueno, de verdad, está muy poeta últimamente.
Bueno, no.
Está muy poeta. Oye, que se nos ha ido Steve Cropper a los 84 años.
Anda, lo sabía.
Sí, ya ha sido bastante. Lo que pasa es que me he puesto a estudiar un poco lo que ha pasado en el mes de diciembre y me da mucha pena porque este hombre, Steve Cropper, bueno, pues este hombre era el tío del riff perfecto de guitarra, era el que entraba cuando hacía falta, el que se iba justo a tiempo, y eso hacía que las bandas donde él tocaba la guitarra, precisamente, un compañero tuyo, pues sonasen muy bien. Fíjate lo que hizo con los Booker T and the MGs. Es una obra maestra, ¿eh?
Sí, esto lo es. Para mí esto es una maravilla. En las varias versiones que hay, hay otra de los Blues Brothers, que es una versión de esta pieza antológica.
Ya está Herrera, bueno, pues haciendo los comentarios de una canción así de repente. Ya lo dije, es que hay otras versiones.
Sí.
Este hombre fue el arquitecto del sonido soul de Memphis, que era el corazón musical de los Booker T and the MGs. Tocar una pieza con la guitarra en una canción puede dejarlo ahí para el resto de la vida y que esa canción suene diferente gracias al sonido de una guitarra.
Sí, porque la guitarra se convierte en el solista. es el cantante de la pieza, es la guitarra. Tienes que hacer que la guitarra cante.
Sí.
Que tenga la personalidad de transmitir el mensaje de la canción. Eso lo tiene que hacer la guitarra. Bueno, lo cuanto al protagonismo, el protagonista es la guitarra. Si es la trompeta, pues, como hacía Herb Palbert, pues
claro,
la trompeta era el cantante, ¿no?
Claro, claro. Fíjate, este trocito, esta pieza que hizo el gran Steve Cropper, él hizo una versión, un sonido muy especial para el Sitting of the Dock of the Bay, una de las grandes canciones que hizo Otis Redding, y él lo que hizo es simplemente dejar sonar la guitarra con mucha elegancia. Esa guitarra de fondo era su guitarra, era el sello también de esta canción. ¿Te das cuenta, Herrera?
Acompañar y no estorbar, no molestar.
Efectivamente.
No ponerte por encima del solista.
Efectivamente, Herrera. Bueno, te toca a ti. A partir de ahora te haces con los poderes de la cadena COPE. No, no sé cómo te viene el día, porque hay bastantes noticias. Venezuela ya está dándole petróleo a Donald Trump. Ahí te lo dejo, ¿eh?
Sí, cualquiera le dice que no.
Bueno, pues te escuchamos, los ponedores, y Topic Attack.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento. Llega Tai.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
Fly.
Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa, tú decides.
Uf, qué bonita esta caña de pescar. Igual se parece demasiado a la Ultrasonic Fisherman. ¿Y esta? Tornado FR. ¡Buah! Es la nueva versión de la Hurricane y lo de las anillas de teflón es un puntazo. Creo que me llevo esta. Para Martín, tener una caña de pescar era algo personal. ¿Y para ti, qué lo es?
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada.
Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, sí, tiene cara.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
La incertidumbre reina en torno al presente de Venezuela. ¿Qué decir de su futuro? Cada día que pasa es más evidente que la operación tiene que ver con la política interna y los intereses particulares de la Casa Blanca. Esto explicaría que María Corina Machado